Nuestra propuesta en esta primera revista de educación se completa hablando de las funciones sociales de la universidad. Unos apuntes que tenemos la oportunidad de compartir con el profesor José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada, y las profesoras María José García Ruiz y Elisa Gavari Starkey, del equipo docente de Educación Comparada en nuestra universidad, que además imparten una materia relativamente nueva en nuestros planes de estudio, Política Comparada de la Educación. Y en este marco vamos a hablar de las funciones sociales de la universidad. Profesora García Ruiz, me gustaría que nos hablase de esa transformación en la que en este momento nos encontramos. Por un lado, una transformación social que afecta, sí, a todas las capas de la sociedad, en donde las nuevas tecnologías, las llamadas nuevas tecnologías, están transformando nuestra vida cotidiana, pero también el futuro inmediato. Pero sobre todo estamos viviendo un momento de cambio muy, sí, radical en la propia universidad. Sí. ¿Cuál es su perspectiva, esa primera presentación, profesora? Sí.
Bien, ante todo, buenos días. Y yo quería decir que es obvio que en la actualidad la universidad está siendo objeto de análisis y de escrutinio muy intenso en relación a los objetivos que desarrolla o que debería desarrollar, en relación a su misión en la sociedad y en relación a las funciones que desempeña o que debería desempeñar en la sociedad. Quizá algún oyente o algún estudiante se pregunte por qué súbitamente en los últimos años la universidad ocupa el lugar prioritario de las políticas educativas, tanto las internacionales como las nacionales, porque parece que la universidad está en el punto de mira de todas las políticas y que es el nivel prioritario frente a otras problemáticas o otros niveles educativos. Y a mí me gustaría siquiera enumerar tres causas explicativas de que esto es así, de que esto sea así. En primer lugar, decir que nos hallamos en momentos de tránsito, de cambio, de lo que algunos académicos llaman tiempos modernos a los tiempos posmodernos, en momentos de emergencia de una sociedad nueva. Y bueno, pues históricamente, y ello también es así hoy en día, en momentos de emergencia de una sociedad nueva, la universidad siempre ha sido convocada como institución pensante de la sociedad para ayudar a diseñar y a consolidar el cambio. Eso fue así en el siglo XIX, cuando Humboldt fue requerido para regenerar la sociedad alemana. Él contestó a eso creando la Universidad de Berlín, y eso es así hoy día. En segundo lugar, esta emergencia de una sociedad nueva no es hacia cualquier tipo de sociedad, sino precisamente hacia una sociedad del conocimiento. El conocimiento, obviamente, es el elemento de análisis propio de la universidad. Por lo tanto, a esta institución le corresponde el protagonismo, por así decirlo, de decir qué naturaleza debe adquirir este conocimiento en nuestros días y en el futuro. Y, en tercer lugar, la universidad es el punto de mira de las políticas educativas desde el momento en que la Unión Europea explícitamente ha consignado que quiere servirse de la educación, y específicamente de la educación superior, como nivel mentor de los demás, para desarrollar su proyecto político, económico, social y cultural. A partir de aquí, y se celebran todos los debates internacionales y en el seno de los Estados miembros sobre las funciones que debe ejercer y ejecutar la universidad. En estos debates, y con esto quizá terminaría la presentación, aunque luego podemos, por supuesto, ahondar en lo que ustedes quieran, pero no todo es consenso, ni muchísimo menos. Yo destacaría que hay un cierto consenso en lo que es la naturaleza o el reconocimiento de la naturaleza de las transformaciones que se están operando en la universidad. Nadie duda, por ejemplo, que la universidad está experimentando un tránsito de una cultura de élite a una cultura de masas. O nadie duda del impacto de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los procesos formativos. O, por ejemplo, nadie duda que de forma creciente la universidad se está conduciendo según una agenda predeterminada por la política y por la industria, o en la europeinización de la enseñanza superior, o en que la gestión universitaria está adquiriendo tintes empresariales. O sea, en ese contexto de transformación nadie duda. Pero precisamente en cuestiones de mayor calado, como en las funciones sociales de la universidad, hay mucho debate. Y caricaturizando las posturas, aunque toda caricatura es una simplificación excesiva de la realidad, pero para en aras a una mayor ilustración de los debates que tienen lugar, podríamos decir que en un extremo del polo están, digamos, los académicos modernistas, y en otro extremo del polo los académicos posmodernistas, que entienden diferencialmente las funciones sociales de la universidad. Para los modernistas, entre los que yo, y ya con eso defino mi postura, me incluyo, una posición moderada, no radical, pero moderada, la universidad es simplemente, la universidad actual del siglo XXI es una continuación de la tradición liberal que entiende, de alguna manera, la adquisición del saber como un fin suficiente en sí mismo. De manera que la función de investigación y la función de docencia de la universidad es una función desinteresada de enseñar a pensar críticamente respecto de la sociedad y respecto de la política. Eso supone una relación universidad-sociedad de hegemonía y una relación vertical en la que la universidad no está al servicio de una agenda ni política ni económica, sino al servicio de los intereses epistemológicos de los investigadores. Y en el otro extremo del continuo estaría esta postura posmodernista, para la cual la universidad está experimentando tal grado de especialización y de profesionalismo que eso demanda una redefinición muy radical de las funciones sociales. Y entonces ellos entienden esta función de investigación y de docencia desde los nuevos paradigmas neoconservadores de rendición de cuentas, y entonces en respuesta necesariamente a las demandas políticas y económicas en las que se inserta la universidad en la actualidad. Entonces es una relación horizontal de la universidad con respecto a la sociedad, no vertical. Y yo creo, y con esto, si quieren, seguimos profundizando o luego volvemos o lo que quieran, que el debate efectivamente está abierto. Yo creo que es peligroso, de alguna manera, desarrollar o de alguna manera encaminar a la universidad hacia planteamientos puramente posmodernistas, en tanto que la función de hegemonía, de alguna manera, y esa función de institución desinteresada de marcar las directrices por las que tiene que ir la sociedad es necesaria. Y si quitamos ese ethos característico de la institución universitaria, cualquier institución puede, es decir, la universidad pierde su misión específica de ser, y por eso los posmodernistas hablan de la muerte de la universidad, porque cualquier institución puede preparar para ejercer una profesión.
Le agradezco la exposición, porque yo creo que nos ha dado una visión no solamente de esos retos y de ese debate, sino también de los orígenes, de cómo esto ha ido surgiendo. Pero yo creo que comprender el pasado nos ayuda a entender el presente. Y nuestro presente, quizás en el día a día, en lo cotidiano de la vida universitaria, está en este momento en ese espacio europeo de educación superior, que hace muy pocas fechas, precisamente en un seminario de nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia con distintas autoridades para preparar esos nuevos planes de estudio. El profesor José Luis García Garrido nos hablaba del espacio europeo de educación superior como oportunidad. Profesor, después de este marco que nos ha presentado la profesora García Ruiz, me gustaría que nos hablase de esa oportunidad de que efectivamente las funciones sociales de la universidad sean las más adecuadas para ese camino hacia la sociedad del conocimiento en este momento.
Pues la verdad es que, extrayendo algo de lo que ya ha adelantado la profesora García Ruiz, cuya introducción me ha parecido clarísima y espléndida, muy clarificadora sobre muchos aspectos, creo que efectivamente estamos delante de una oportunidad impresionante, y el espacio europeo, que muchas veces y frecuentemente es visto como un incordio, porque evidentemente ahora mismo que tenemos tantísimas cosas que hacer, pues hay que hacer muchísimos más planes de estudios y nuevos proyectos y cosas de estas, y siempre con unas fechas además, a veces terroríficas, como el año 2010, que está ahí a la vuelta de la esquina, y estamos con sensación de parálisis universitaria en general, y con la clara sensación en todas partes, no solamente en España, sino en otros países, de que no se van a cumplir las fechas, ¿no? Obviamente. Pero efectivamente es una oportunidad única. Yo destacaría una cuestión enormemente importante que ya mencionó la profesora García Ruiz. Es decir, la universidad siempre ha sido clave. Siempre ha sido clave. Yo eso muchas veces he dicho, que los sistemas educativos mismos son sistemas que han nacido por el tejado. Así que cualquier casa se edifica siempre desde los cimientos. Lo lógico es que los sistemas educativos hubieran empezado por la enseñanza primaria o por lo preescolar y tal. No, los sistemas educativos se edifican por el tejado, que es la universidad, y a partir de ahí, para ponerle unos apuntes, apuntalar ese techo, para una serie de cosas, surgen la enseñanza secundaria, la primaria y toda esta historia. Bueno, Pues estamos, por lo tanto, la universidad siempre ha sido clave, pero es que en este momento es más clave que nunca, y es una cuestión que no que me permitan los oyentes, porque no estoy hablando de un tópico. Realmente es que es una cuestión así. Es decir, vamos a ver, nosotros venimos de una cosa que hayamos llamado toda la vida la sociedad industrial. ¿Cuál ha sido lo que podríamos llamar la institución paradigmática de la sociedad industrial? Pues la sociedad industrial ha sido ciertamente la empresa, la industria, un sistema de producción basado pues en las cosas en serie, en la producción en serie, etc. Bueno, entonces, evidentemente, cuando nosotros vamos a dar el durante esa época la universidad ha sido fundamental. Pero también es verdad que ha sido también obliterada o olvidada durante muchas épocas. Yo me acuerdo que los ilustrados no pisaron la universidad. Es decir, vamos a ver, todos eran universitarios. Pero toda su argumentación es que evidentemente la universidad estaba en crisis, que todo el desarrollo científico se iba a hacer a espaldas de la universidad. En fin, fue una época enormemente crítica con la universidad. Por lo tanto, se podría decir que incluso la sociedad industrial ha tenido sus más y sus menos con la universidad. Aun cuando, desde luego, nos hemos demostrado, nos hemos dado cuenta de que ha sido importantísima. Pero desde luego no es el caso de lo que viene. Lo que viene ni mucho menos. Porque lo que viene se define como sociedad del conocimiento. De manera que si la industria era la institución paradigmática de la sociedad industrial, evidentemente la institución paradigmática de una sociedad del conocimiento no puede ser otro que la universidad. Es decir, que no la hay. Es decir, efectivamente, posmodernistas pensando en sustitutos, pues hay muchos y hay gente siempre curiosa, pero esto es como siempre inventarse lo que ya está inventado. Es decir, es una cosa completamente absurda. La universidad está ahí y, por tanto, ciertamente es la que va a ser la institución clave. Absolutamente el alma, podríamos llamar, siempre ha sido el alma mater, ¿no? El alma mater, que no significa la gente lo que cree el interior, porque alma en latín significa limpia, la madre limpia, ¿no? Pues efectivamente va a ser, una vez más, la clave, podríamos llamar, de cualquier desarrollo de los pueblos. Y eso es lo que pone nervioso a la mayor parte de las políticas educativas. Eso es lo que pone nervioso. Y concretamente a las europeas. ¿Por qué a las europeas? Bueno, porque han visto que efectivamente la Universidad Europea ha ido perdiendo comba de una manera claramente ostensible, paulatina, lenta, con referencia a la universidad especialmente norteamericana. Si había un flujo de estudiantes norteamericanos a Europa para hacer investigación, etcétera, en las décadas pasadas, hoy día el flujo es de sentido contrario. Hoy día los estudiantes mejores de Europa hacen sus másteres en los Estados Unidos, sus especializaciones en los Estados Unidos, etcétera. De manera que, claro, las universidades están absolutamente aterrorizadas ante un futuro en que evidentemente tengan cada vez menos que decir las universidades europeas. Porque eso significa mucho. Significa que la clave económica del futuro pasa por ahí. Si efectivamente no hay un desarrollo universitario, no habrá un desarrollo económico, por supuesto no habrá un desarrollo social, que aquí nos importa mucho hoy. De manera que, por eso, ese nerviosismo de las políticas educativas europeas y esos plazos perentorios, tenemos que haber conseguido el año 2010, decían en Lisboa, que Europa sea claramente esté definida como una sociedad del conocimiento. Evidentemente, y que por tanto la universidad en ese momento sea absolutamente un ente abierto, es decir, que sea una estancia única donde confluyan absolutamente todas las universidades europeas. Evidentemente, esto es imposible porque la universidad, aparte de todo, es una entidad de inercias, de muchísimas inercias, precisamente por su larga historia. Entonces, bueno, todavía, efectivamente nuestra universidad se parece poco a la medieval, pero cuantísimos rasgos tiene todavía nuestra sociedad universitaria de sociedad medieval. Muchísimos, en cualquier, no solamente en España, en cualquier país. De manera que este es el nerviosismo que hay con las políticas y esta es la urgencia del. Por lo tanto, ¿qué es sobre todo? Una enorme oportunidad. Es decir, tenemos la oportunidad de sentarnos en función de que tenemos que ponernos de acuerdo, de poner de acuerdo los estudios que se realizan en unos países con los que se realizan en otros, el tránsito libre, no solamente ya de estudiantes, sino de profesores. Todo esto nos obliga a sentarnos de una vez y empezar a pensar. ¿Que no lo vamos a tener pensado para el año 2010? Obvio. Ningún país lo va a tener absolutamente ultimado para ahora. Y ahora ya se están dando cuenta la mayor parte de los gobiernos de que ese ideal, diríamos, temporal es bastante utópico. Ya se sabe que no. Pero por lo menos que nos coja el 2010 en movimiento. Esta es la cuestión concreta, que nos coja en movimiento. No es momento ahora mismo de empezar a decir, hombre, otra pejiguera, vamos a sentarnos, vamos a ver si nos dedicamos de una vez a atender a los alumnos y a estar tranquilos. Mire usted, sí, atiende usted a los alumnos, esté usted tranquilo, pero desde luego movilícese usted, porque si no, desde luego, la corriente de la historia se lo lleva usted por delante. Sencillamente ha sido fuerte. Económicamente, socialmente, bajo todos los puntos de vista.
Estaba recordando alguno de los escritos del profesor José Luis García Garrido, que como buen comparatista, desde hace muchos años ya venía previendo toda esta necesidad de impulso y de movimiento. Recordamos un texto de finales del siglo pasado, de 1999, La universidad en el siglo XXI, y ya nos apuntaba estas perspectivas, estas proyecciones por donde tiene que caminar. Y precisamente el curso pasado empezábamos las emisiones de esta revista de educación hablando de un libro que acababa de salir en ese momento del profesor García Garrido, Preguntas y respuestas sobre el sistema educativo, que también nos da muchas claves para avanzar, para comprender la situación en la que estamos. Y quizás una de las cuestiones que en este momento están transformando más los planes de estudio es el tema de la vinculación de la teoría y la práctica. Algo básico es entonces el practicum. Y yo le pediría a la profesora Elisa Gavari Starkey, que tiene mucha experiencia ya en los distintos prácticos, practicum de nuestra Facultad de Educación, que nos hable de esa importancia de esta materia, Elisa.
Pues en los últimos planes de estudio se ha incluido una asignatura, una materia de carácter profesionalizador, con una carga de troncalidad, lo que significa que esta asignatura está adquiriendo una gran relevancia y que en los nuevos planes de estudio europeos esta asignatura está llamada a ser una de las asignaturas bandera de cambio entre unos planes de estudio y otro. Las dificultades a la hora de enfocar esta asignatura son justamente las que ya estamos abordando. Por un lado, se propone una educación basada en el desarrollo de competencias por parte del alumno, en el que él es el protagonista, el que debe adquirir una actitud activa, desarrollo sus propias competencias, y en este sentido, como decía el profesor José Luis García Garrido, sí que estamos un poco acercándonos al modelo americano, en el sentido que estamos adquiriendo, obligando a los alumnos a desarrollar una serie de productos, como puede ser, por ejemplo, un diario o un portafolios, cuyo uso está ya muy extendido en Estados Unidos. Podemos poner el caso del estado de Miami, cuyo la utilización de este producto es obligatorio. Por otro lado, podemos señalar la importancia de definir si queremos que los alumnos, como señalaba la profesora María José García Ruiz, se acerquen a una rendición de cuentas, es decir, a obtener unos resultados, o sin embargo queremos acercarles más a que ese carácter práctico, ese acercamiento a esa realidad de una institución formal o no formal o informal que está fuera de la universidad, sirva para una reflexión y un desarrollo de una actitud crítica de conocimiento en profundidad de esa profesión. Este serían los dos planteamientos clave. Podemos señalar las virtudes de esa asignatura, ciertamente por un acercamiento a otros profesionales que están ya trabajando o desarrollando su actividad fuera de la universidad, pero no debemos de dejar este riesgo de que la asignatura se pierda por una falta de control de lo que realmente sucede ahí y que realmente esta materia sirva para aprender y no simplemente que esté en manos de otras instituciones sin control.
Antes la profesora García Ruiz nos dibujó un panorama y además también se comprometía, nos contaba cuál era su postura. Entonces me gustaría que en los últimos minutos, y moviéndonos en ese contexto de esa necesidad, porque es una necesidad y una oportunidad, como nos decía el profesor García Garrido, de un espacio europeo de educación superior, que me dibujasen cada uno de ustedes pues esos ejes fundamentales que consideran más relevantes para que efectivamente la universidad recupere y mantenga esa posición como algo fundamental, no solamente en la transferencia de conocimiento a la sociedad, sino también como promotor de la cohesión social y sobre todo promotor de ese cambio y ese mantenimiento de una sociedad del conocimiento. Profesor García Garrido.
Bueno, pues lo fundamental en este sentido, la cosa fundamental está en una reconversión dificilísima que la universidad lleva ya intentando, no nos confundamos, especialmente la universidad norteamericana, menos la europea, también en Europa, que es la reconversión de una vez de la universidad en una entidad no de formación inicial, sino de formación permanente. Eso es absolutamente la clave de la cuestión, la partitura fundamental que hay que manejar, con la que hay que manejarse estos días. Es decir, la universidad no es una fábrica de formaciones iniciales. la formación inicial en el mundo de hoy tiene unas dimensiones mucho más cortas que las que tenía en el pasado. Antes se ponía un médico en marcha y entonces él se apañaba después a lo largo de su propia experiencia profesional y de sus lecturas, etcétera, para continuar su profesión. No, esto ya ha cambiado. Es decir, ahora lo que hace falta es poner en marcha una serie de profesionales y de gente de cultura y de gente de gobierno, de élites y no élites. María José García Ruiz se refería antes también a este papel de cara a las masas que tiene indiscutiblemente la universidad hoy día. Y evidentemente poner en marcha estas cuestiones y después seguirlas. Y después seguirlas a lo largo de toda la vida. Es que esto es clave. Entonces la universidad ni está preparada, ni muchos de sus agentes quiere realmente meterse en esa cuestión. Y eso es clave. Es decir, que este podríamos decir, esa es la cuestión fundamental. Si se hace así, la funcionalidad social de la universidad inmediatamente se multiplica exponencialmente. Es decir, en ese momento ya son muchísimos campos los que tiene que cubrir la vida universitaria bajo el punto de vista de responsabilizarse socialmente de muchísimas cosas. De muchísimas cosas. Y en este contexto concreto también la polémica famosa de si una universidad de élites o una universidad de masas pierde sentido. Harán falta las dos. Hará falta una universidad o unas universidades o unas instituciones, especialmente pensando en los conducentes de la sociedad del conocimiento, que son absolutamente necesarios, porque si no del carro alguien tiene que tirar, ¿eh? Por tanto esto es clave, y hará también falta otras muchas instituciones que vayan cubriendo, podríamos decir, labores a lo mejor aparentemente más modestas, de poner en funcionamiento estratos sociales extremadamente fuertes. Y luego todo dentro de eso, de un ambiente de, podríamos llamar, de dar a vivir la universidad a todas las capas sociales, por ejemplo la tercera edad. Ahora mismo hay muchísimas universidades, yo creo que también en esto la UNED tendríamos que espabilar, ¿no? Porque hay otras universidades que no están sacando la... Pues que están muy dedicadas, por ejemplo, fuera de España es muy corriente, que están muy dedicadas a esos extraordinarios clientes que pueden ser hoy día los viejitos. O sea, gente ya con bastante tiempo por delante, etcétera, etcétera, con muchas ganas de cubrir lagunas en su formación, etcétera. Entonces, esto son labores sociales que... rellenar el ocio de cultura... Es una labor que o la hace la universidad bien o no la hace absolutamente nadie. Y si no, va a ser la vida larga de las personas, va a ser de una tristeza inconmensurable. Vidas largas, pero absolutamente vacías, para eso no sirven para nada. Entonces, en todo este tipo de cuestiones, la función que puede tener la universidad en el inmediato futuro es de tal magnitud que realmente incluso nos faltan... Tenemos poca imaginación para prever la cantidad de cosas que se pueden hacer.
Profesora Gavari Starkey, uniéndolo un poco a esa práctica y también al apunte que nos dio sobre las competencias, ¿alguna idea para seguir profundizando posteriormente, porque hoy no tenemos mucho tiempo, en esas funciones sociales de la universidad en este contexto?
Yo insistiría, bueno, aparte que en el eje del practicum, que es el alumno, que es decir, el alumno tiene que desarrollar una serie de destrezas, lo que supone una implicación, un compromiso con este modelo de universidad. La universidad no simplemente son los docentes, sino que el alumno quizás también está un poco desconcertado en estos momentos acerca de cuál es su papel. En este sentido, creo que se debería profundizar, se debería explicar también al alumno el esfuerzo que debe realizar y el profesor también cambiar su rol como guía. El alumno no puede esperar todo del profesor, sino que justamente el profesor le indique por dónde tiene que ir. Como todos sabemos, hoy en día el acceso a la información es muy fácil si lo comparamos con otros momentos de la historia, y el alumno puede dar mucho más de sí que en otros momentos de universitarios. Entonces creo que también habría que incidir en este papel del alumno.
Le pedimos el cierre a la profesora María José García Ruiz. Yo creo que hemos pasado de una visión más global de esas funciones sociales de la universidad, algo un poco más concreto, como es que se van a transformar también los papeles dentro de las aulas y dentro de esa universidad abierta. El alumno, el estudiante, en este caso vamos a llamarle estudiante porque así nos incluimos todos, va a ser el auténtico protagonista. Esa última idea, María José García Ruiz, y volveremos a tratar este tema, porque yo creo que es básico y, como nos decía el profesor García Garrido, tenemos que seguir en movimiento, no solamente en este reto del año 2010, sino mucho más allá.
Sí, a mí me parece muy importante lo que acaba de señalar el profesor García Garrido y también la profesora Gavari, y es que efectivamente la universidad del siglo XXI ya no tiene solo las funciones de investigación y de docencia, sino que tienen las funciones de educar para el ocio. Las personas ya no acuden a la universidad solamente para prepararse para una formación laboral o para una formación académica, sino como antídoto al trabajo. De manera que esta función social de educación para el ocio es muy importante. Igualmente, la nueva función social de educación y de formación a lo largo de la vida es fundamental, y esta función de internacionalización y de creación de redes de cooperación. Y yo, como última idea o última reflexión, diría que desde mi punto de vista el reto de la universidad del siglo XXI, de la universidad actual, no es cómo profesionalizar la universidad, sino en cómo hallar un recto equilibrio entre la responsabilidad tradicional de la universidad de enseñar a pensar, que es una responsabilidad irrenunciable, y la respuesta a las demandas sociales y políticas que le hace, y económicas que le hace la sociedad, sabiendo que esa respuesta, en la medida que la universidad pueda darlas, porque si no, a lo mejor quizá habría que pedirlas a otras instituciones, pues en la medida que pueda darlas, no puede de alguna manera anular lo que es su función prioritaria y fundamental. Y en ese sentido, quizá una medida política que desde mi punto de vista convendría poner en práctica sería trabajar por un estatus social, por dotar de un estatus social mucho más, de alguna manera, marcado a toda una serie de instituciones de enseñanza superior que no sean la universidad, de manera que muchos alumnos pues deriven hacia estas instituciones que son más responsivas, por así decirlo, a estas demandas sociales.
Pues ahí queda el reto. Yo creo que hemos vertido interesantes ideas que saben nuestros oyentes que pueden volver a escuchar a través de Teleuned en esta dirección www.teleuned.com. Muchas gracias, profesor José Luis García Garrido. Seguiremos contando con usted como jubilado, como profesor emérito y como un maestro que yo creo que ha contribuido a la formación de todos nosotros. María José García Ruiz, Elisa Gavari Starkey, hasta muy pronto. Gracias.
Sí. Gracias.